Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Durante toda esta semana vamos a echar un rato todas las tardes para recordar a Miguel Ángel Blanco. 20 años se van a cumplir de aquel secuestro, de aquel asesinato. Por entonces pasamos de la emoción por la liberación de Ortega Lara a la desolación más absoluta por la muerte de Miguel Ángel. Era un chaval que trabajaba como administrativo, tocaba la batería en un grupo de música y entró en política siendo concejal del PP en Ermua. No eran años fáciles para ser concejal del PP o socialista. 2 años antes, ETA había asesinado a Gregorio Ordóñez en San Sebastián, convirtiendo a los concejales en objetivo. Un objetivo muy fácil. En muchos pueblos del País Vasco, la mayoría de los concejales no tenían escolta. Parece que algunos lo olvidan, pero en aquellos pueblos ETA imponía la dictadura del miedo. Y ese miedo lo veía constantemente quien fuera el alcalde de Ermua hace 20 años, Carlos Totorica.
Desgraciadamente, algunos llevábamos mucho tiempo viviendo ya lo que era ETA, sus amenazas constantes, los carteles, los asesinatos, los secuestros.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue de una brutalidad tal que supuso un punto de inflexión en la lucha contra ETA. Lo reconocía en Herrera en COPE Carlos Totorica. Aquellos días se perdió el miedo.
El silencio era lo habitual y en Ermua eso cambió de forma importantísima, ¿no? Nos quedamos a gusto llamándoles asesinos. Empezamos a manifestarnos de forma muy importante y cada asesinato posterior al de Miguel Ángel Blanco supuso en la práctica que se mantenía pues un griterío, una movilización, una superación, creo, de la lógica del terror.
Todos los que no pensaban como ellos eran objetivo y en aquellos años se cebaron con los concejales del PP, del PSE, de UPN. Para los terroristas era muy fácil, ¿eh? Les hacían un seguimiento, conocían sus costumbres, y llegado el momento, ¡pum! Para partidos como el PP fue muy complicado completar las listas. Nadie quería presentarse, y menos aún, claro, en los pequeños pueblos del País Vasco o de Navarra. Luis Eguiluz, hoy, es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao. Luis, concejal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, antes fuiste concejal en Ermua. ¿Cuándo y quién te sustituyó a ti?
Pues mira, yo había sido lo que se llama en política concejal paracaidista. Es decir, hay votantes suficientes en un municipio para obtener electos, pero no hay nadie que se quiera presentar. Y entonces hay gente, normalmente gente joven, que cuyo origen es otro municipio, en mi caso Bilbao, y que va en las listas, por ejemplo, en mi caso, de Ermua. Y así sucedió, pues, del año 83 prácticamente al 90. En esos años, es cierto, conseguimos abrir una sede, conseguimos, tener un grupo de afiliados razonablemente importante, de tal suerte que en el 95 el partido tenía prácticamente una lista completa de ermuarras, que así se llaman los habitantes de Ermua, que estaban dispuestos a presentarse.
Y tú dejaste entonces de ser paracaidista
y entró
en la lista Miguel Ángel.
Y yo no, yo simplemente del 90 al 95 yo estaba trabajando en otro trabajo, tuve una oferta del partido para ir en lo que se llama aquí Juntas Generales, que es como el Parlamento, sí, de la Diputación, sí, y mis compañeros de Ermua dijeron, nos presentamos todos, pero necesitamos alguien que tenga experiencia política y conozca el pueblo. Y dijeron, Luis Eguiluz. Y ¿sabes lo que pasa en la política cuando uno lleva muchos años? Que acaba confundiendo el partido con la familia. Y entonces, bueno, pues lo que hice fue, me presenté de número uno. En esa lista iba una serie de gente, entre ellos Miguel Ángel Blanco, y mi compromiso fue hacer la campaña electoral, poner en marcha la candidatura y unos meses después dimitir. Yo seguí con mi trabajo, seguí en la Diputación y me sustituyó como portavoz la número dos. Y Miguel Ángel, por supuesto, siguió de concejal.
¿Cómo era aquel concejal, aquel chaval?
Pues mira, Miguel Ángel era un tipo joven, bastante trabajador, bastante activo en política. Yo creo que no integrista, como no somos la mayoría de los que hacemos política en los partidos constitucionalistas y sobre todo en los partidos constitucionalistas en el País Vasco, y ya te digo, bastante activo, con inquietudes las propias de un joven, con una novia, que tenía una novia Marimar, que también era muy activa en política, era miembro de las nuevas generaciones. Yo tenía bastante contacto con ellos, puesto que yo en su día había sido presidente también de nuevas generaciones del País Vasco, y con las inquietudes propias de un joven. Había acabado la licenciatura en económicas, primero trabajó con su padre como albañil y, bueno, pues posteriormente obtuvo un puesto de trabajo en una asesoría y justo poco antes de que lo secuestraran le habían renovado el contrato. Bueno, y todo el mundo sabe lo que para un trabajador que ha empezado en un trabajo pues supone la renovación en el mismo, ¿no?
Para más inri, ¿verdad?
Claro, oye, ¿qué ilusiones tenía? Pues las ilusiones propias de una persona joven, se acababa de comprar un coche, bueno, etcétera, etcétera.
La última vez que le viste, ¿qué recuerdas de aquel encuentro?
Pues yo creo recordar que fue un encuentro de nuevas generaciones, pues aproximadamente pues entre 2 y 3 o 4 semanas antes, en Bilbao, con algún acto de nuevas generaciones y, bueno, pues charlando de política, charlando del pueblo, contándome cosas de gente del pueblo, tanto él como Marimar, su novia, ¿no? Bueno, y yo diciéndole, porque él era muy aficionado al Barça, y yo diciéndole, bueno, pues eso, pues pero chico, ¿cómo puedes ser del Barça, no?
Tú eres del Atleti, claro, se preguntas, ¿no?
Yo soy del Atleti, sí,
se preguntas,
de nuestro Atleti.
Del tuyo, sí. Y del de John Uriarte, a mí, olvídame.
Oye, yo soy del de John Uriarte, aunque de diferente colegio que John Uriarte.
Sí, no, él es de jesuitas, anda que no es pesado.
Yo de La Salle.
Ya, te iba a preguntar, Luis, secuestro y pasas esas 48 horas en casa de la familia Blanco. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, no evidentemente las 48 horas, pero sí es cierto que yo me entero por un excompañero de universidad la propia tarde del jueves que han secuestrado a un compañero mío en Ermua. De hecho, mi excompañero piensa que el secuestrado puedo haber sido yo y nada, y simplemente pues acudo a la sede. Acudo a la sede y de la sede me mandan a... Me dicen, oye, sería conveniente que fueras a casa de los Blanco. Porque, claro, en los partidos políticos pasa que tú conoces a tu compañero de partido.
Claro.
Pero pocas veces conoces en profundidad a su familia. En ocasiones ni siquiera los conoces. Y yo acudo a casa de los Blanco, pues esa tarde-noche del jueves... y allí estaban su padre, su madre, todavía no había llegado su hermana de Inglaterra. Yo acudo con el que era delegado del gobierno entonces, Enrique Villar, ya fallecido, sí. y con Carlos Iturgaiz, que era el presidente regional del PP en el País Vasco.
Luis, no sé, te pido que me confieses, en aquellos días, en aquellas 48 horas, ¿teníais alguna esperanza, objetivamente, visto 20 años después, de que Miguel Ángel volvería vivo?
Mira, yo honradamente tú no podías terminar con la esperanza que tenían sus padres, y entonces, bueno, pues sin darles falsas esperanzas,
claro,
tú transmitías y todos tratábamos de transmitirles pues el hecho de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil concretamente, había sido pues tan maravillosa, tan eficaz, que había sido capaz de liberar a Ortega Lara, ¿no? De encontrar a Ortega Lara tras casi 2 años de cautiverio, ¿no? Y eso podía ser posible también con Miguel Ángel, aunque el plazo de tiempo pues era muy corto. Pero te diré que yo el sábado al mediodía, después de la manifestación en Bilbao, Carlos Iturgaiz me dice, Luis, tienes que ir a Ermua, a estar en casa de los blancos cuando venza el ultimátum, porque va Ana Crespo, que es la que se ha quedado de portavoz allí, pero no puede estar sola, tiene que haber alguien en representación del partido, de la provincial y de la regional. Y yo le digo textualmente, porque son esas frases que se te quedan en la mente, ¿no?
Sí.
Mira, Carlitos, este marrón no me lo como yo solo. Y me llevé a un compañero de partido que ahora es precisamente, acaba de ser nombrado secretario general en Vizcaya, Gonzalo Machín, y ahí estamos, en casa de los Blanco, cuando vence el ultimátum, vemos abajo a los 3/4 de hora, 50 minutos, y hay una cierta convulsión, porque los periodistas estaban muy cerca, enfrente, en la ladera, un monte muy cercano, y y sabemos que algo pasa, y dos ertzainas que están dentro de la vivienda, un chico y una chica, meten a los padres y a la hermana de Miguel Ángel en un cuarto y bueno, empieza a trasladarse la información de que aparece un cuerpo, que aparece un cuerpo herido, no sabemos con qué grado de heridas, en principio parece que poco herido, luego no se sabe, luego mal herido, bueno. Y los Blanco salen con los ertzainas camino de San Sebastián, del Hospital Aránzazu, y detrás, a los 3 minutos o 4, pues salimos nosotros tres.
Bueno, sirva como homenaje, como recordatorio y como ejercicio de memoria, no hay que olvidarlo, ni muchísimo menos. Luis, por cierto, cambiando de tercio y de tono, un amigo común que ha estado aquí en la tertulia hace un rato, sí. Un tal Nicolás Redondo, te sonará.
Nico.
Pues me ha dicho que la próxima vez que salgáis por la noche en Bilbao, que me apunte.
Vale, oye, una cosa. Habéis estado hablando de los deportistas de élite.
Sí, terrible.
Bueno, Nico, algún amigo y yo, estuvimos en un centro de alto rendimiento allí por el Pirineo.
¿Pero de visita o qué?
No, nosotros alquilamos un centro de alto rendimiento.
Para hacer la noche vieja.
Los fines ya fueron otros, pero bueno.
Luis Eguiluz, amigo, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, querido, un abrazo y otro encantado de oírte.
Otro para ti, Luis, chao. Por cierto, en unos días podéis escuchar en COPE un reportaje especial sobre aquellos días de julio. Será el domingo de 6 a 7 de la tarde. A lo largo de 50 minutos, quienes vivieron de cerca todo lo que pasó hace 20 años recuerdan aquellas 48 horas. Muchos van a romper su silencio 2 décadas después para exteriorizar el dolor, la memoria que llevan desde entonces. No te lo pierdas.